para introducir el tema de hoy, les hago la siguiente pregunta. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa usted? Tal vez le viene a la mente una imagen de un anciano con una barba. Algunos tienen en su mente una imagen, una foto, un recuadro de alguien que se asemeja a un ser humano. Pero cuando usted piensa en Dios en términos teológicos, tal vez piensa en su ley. Enfatizamos mucho la ley de Dios en la Iglesia de Dios, lo que Dios requiere de nosotros, su camino de vida, caminos que representan su carácter. ¿Piensa usted en su ley? Tal vez usted piensa en el poder de Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios quien con su voz creó, un Dios que mantiene la orden natural de las cosas. Tal vez usted piensa en el amor de Dios o en la misericordia de Dios. Ha sido para muchos de nosotros algo muy especial experimentar la misericordia de Dios cuando hemos hecho algo que no teníamos que hacer y Dios nos ha extendido su misericordia perdonándonos. Tal vez pensamos en el nombre de Dios. Ustedes saben que en el hebreo el nombre de Dios es la YHWH, Yahvé, o algo parecido, Yahvé, Yahvé. Se sugieren varias pronunciaciones diferentes de ese nombre, y en algunos círculos teológicos dicen Yahvé o Yahweh para representar el nombre de Dios. La verdad es que no sabemos exactamente cómo se pronuncia, cómo se debe pronunciar ese nombre. No se sabe siquiera si son dos sílabas o tres sílabas, pero Yahvé o algo parecido es uno de los nombres de Dios. En la Iglesia de Dios tenemos la costumbre de usar el término el Eterno. En lugar, cuando leemos el Señor o Yahvé en las Escrituras, sustituimos el término, el nombre, el Eterno. Y hace un par de años, aquí en el Centro Bíblico Ambasador, uno de nuestros estudiantes subió la mano y me preguntó por qué. ¿Por qué usamos el término el Eterno en lugar de Yahvé o el Señor? Creo que muchos de ustedes van a saber la contestación. Está en nuestra literatura. Ese nombre, esa palabra Yahvé, viene del hebreo Hayá, que significa ser. Es decir, que Yahvé, como un participio, significa el que existe por sí mismo, el que es autoexistente, el Eterno, el que existe porque existe. Dios es el Eterno. No depende, su vida, la vida de él, no depende de las condiciones físicas. Está más allá de las condiciones físicas. De hecho, creó las condiciones físicas y él continúa, aunque las condiciones físicas no continúen. Entonces, le pregunto a usted, hermano, hoy, cuando usted piensa en Dios, ¿piensa usted en la eternidad? ¿Piensa en la eternidad? Dios se caracteriza por la eternidad. Tal vez su característica principal es que Él es el Eterno, es Yahvé, el que existe porque existe y existe en la eternidad. Quisiera hablar hoy de la eternidad. Cuando repasamos las filosofías humanas que se han formulado durante las edades, vemos que todas las filosofías humanas tienen como meta una búsqueda de algo sin contacto con Dios. Las filosofías humanas están en busca de algo y están en gran parte en busca de algo que tenga un valor, que tenga un significado eterno, pero procuran hacerlo sin tener contacto con Dios. Y nosotros entendemos ese deseo de eternidad. Creo que, bueno, obviamente estoy hablando a personas de diferentes edades, niños, adolescentes, personas adultas, ancianos. Envejecemos. Y mientras envejecemos, nos ponemos a pensar, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esto todo lo que hay? La Biblia habla de 70 años como el curso de una vida normal, 70 años. Ahora hay muchas personas, especialmente en nuestro mundo moderno, que viven más de 70 años. Pero 70 años parece haber sido la norma en tiempos bíblicos. Y hay que ver que el tiempo pasa rápidamente. Una persona se casa, tiene niños, tiene nietos, y tan rápidamente viene el tiempo de jubilarse. Y de vez en cuando alguien sufre su crisis, tanto hombres como mujeres. Decimos en forma humorosa que incluso los hombres tienen su crisis de menopausia, porque la crisis de menopausia no es sencillamente física. Es en gran parte emocional, es en gran parte filosófica. Una persona llega al punto mediano de su vida y se piensa, deseo hacer más, deseo hacer más. No he hecho esto y esto y esto. No he vivido. Quiero hacer más, quiero conocer más, quiero viajar más, quiero leer más. Tal vez los niños y el trabajo y todos los quehaceres le han quitado a alguien el tiempo de hacer todas las cosas que desea hacer. La vida es corta, la vida es corta. Vayan conmigo a 1 de Pedro 1 y versículo 24. 1 de Pedro 1 y versículos 24 y 25. 1 Pedro 1, versículos 24 y 25. Donde aquí contrasta la vida humana con la palabra de Dios. Dice aquí, 1 de Pedro 2 y versículo 24, perdón, 1 de Pedro 1 y versículo 24, 1 de Pedro 1, 24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hay que ver cuando uno corta el césped de su casa, cuando se corta la hierba, que rápidamente se seca esa hierba, especialmente en climas calientes. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor, y ha habido muchos intentos de borrar la palabra del Señor, la palabra de Dios, pero ninguno de esos intentos ha tenido éxito. Siempre han sido un fracaso. En ciertas condiciones políticas han quemado los libros, han quemado la Biblia, han tratado de prohibir la Biblia bajo condiciones comunistas o fascistas, cuando hay un intento por parte del gobierno de controlar los pensamientos de la gente. Pero dice aquí que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Saben ustedes el libro más publicado en todo el mundo? ¿Cuál es? Saben la contestación, ¿verdad? Es la Biblia, que se ha publicado en cientos de lenguas. Se me olvida el número, pero es un número impresionante. Las asociaciones bíblicas en todo el mundo han publicado este libro que usted tiene en sus manos ahora, este libro, en muchos idiomas del mundo. Así que la palabra de Dios tiene algo de eternidad. La palabra de Dios tiene algo de eterno dentro de sí misma. ¿Se acuerda del huerto del Edén? En el huerto del Edén, ¿qué estaba en la entrada del huerto después de la expulsión de Adán y Eva? ¿Qué se encontraba en el huerto después de que Adán y Eva fueran expulsados? Había una espada, ¿se acuerda? No vamos a ir a Génesis, pero había una espada guardando la entrada del huerto para que la gente no pudiera regresar al huerto del Edén. Dios quería, por un periodo determinado, esconder la entrada del huerto del Edén. No quería que la humanidad buscara su manera de regresar al huerto, porque dentro del huerto había un árbol de la vida. Y no es el propósito de Dios hasta ahora, darle vida eterna a todo el mundo. Llegará el momento, llegará el momento. Así que eso está cerrado por el momento. Pero el deseo de eternidad está en el corazón de la gente. En Eclesiastés 3 y versículo 11. Eclesiastés 3 y versículo 11. Vamos al libro de Eclesiastés. Aquí está. Antes del cantar de los cantares. Eclesiastés 3 y versículo 11. Eclesiastés 3 y versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de la obra de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha colocado la eternidad en el corazón de ellos. Ellos son los hombres. Ellos son los seres humanos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dentro del hombre natural hay un deseo de la eternidad. El hombre se pregunta a sí mismo, ¿cómo puedo yo llegar a ser inmortal? No deseo morirme. Ese deseo de morirse no es natural. Por eso cuando vemos estos bombarderos suicidas que hacen cosas tan brutales en nuestro mundo actual, vemos que tiene que haber algo que no es natural, algo tal vez espiritual involucrado en ese acto. Pero normalmente la gente tiene el deseo de vivir. ¿Cómo puedo llegar a ser inmortal? Hay esa curiosidad. ¿Cuál es el camino? La humanidad ha hecho repetidos esfuerzos de llegar a ser como Dios. La humanidad desea llegar al nivel de Dios, que es un nivel de la eternidad. Y vemos, repasando la historia de la humanidad, que separado de Dios es un esfuerzo inútil. Más aún es un esfuerzo muy peligroso. Entonces, el propósito de este sermón de hoy es ilustrar que uno puede llegar a ser Dios solo por medio de Dios. Uno puede llegar a ser Dios, solo mediante Él, solo mediante el ser de Él, la ley de Él, la voluntad de Él, el Hijo de Él. La eternidad no es alcanzable para la humanidad aparte de Dios. No se alcanza aparte de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a empezar en el principio, en Génesis capítulo 3, con Adán y Eva. Ya he aludido a estos pasajes. Génesis 3, Adán y Eva. Y la tentación de la serpiente. Dios había prohibido un árbol en medio del huerto. Ustedes saben la historia, pero en Génesis 3 y versículo 4, la persuasión de la serpiente, algo muy persuasivo, donde aquí dice en Génesis 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer tenía el deseo de vivir, la mujer tenía el deseo de inmortalidad, la mujer tenía el deseo de la vida eterna, y las palabras de la serpiente, palabras resumidas aparentemente aquí, fueron muy atractivas para Adán y Eva. La serpiente declaró, no van a morir, no moriréis. Tal vez esto está en el campo de la especulación, pero yo creo que muy probablemente Adán y Eva pensaban que si tomaban del árbol prohibido, que se iban a morir inmediatamente, que metiendo sus dientes en el fruto de ese árbol, que se echarían al suelo muertos. Y vino la serpiente y dijo, esto no va a pasar, y ya que no se murieron inmediatamente, lo que hicieron en efecto fue hacerse propicios a la segunda muerte, hacerse susceptibles a la segunda muerte. La segunda muerte, a eso se refiere aquí. En el versículo 24 del mismo capítulo, versículo 24. ¿Qué hizo Dios? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el camino del árbol de la vida fue cerrado con una espada afuera para que no pasara la gente, para que la gente no se atreviera a acercarse a donde estaba esa espada. Y ustedes saben el simbolismo de la espada en el Nuevo Testamento. Les doy la referencia. No tenemos que ir a Hebreos 4, versículo 12. En Hebreos 4, versículo 12, dice que la espada es la palabra de Dios. Entonces, la indicación aquí, aunque no lo dice explícitamente, pero esto se explica en otras partes de la Biblia, es que para llegar a la eternidad se necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios va a reabrir las puertas del huerto del Edén, va a hacer posible la eternidad para la humanidad en un futuro, después de este evento. Este evento, de hecho, cerró las puertas. La palabra de Dios, el Salvador de la humanidad, los caminos de Dios abren la puerta de nuevo, y usted, yo, probablemente los que están escuchando este mensaje, los miembros de la Iglesia de Dios, tenemos ya ante nosotros abiertas las puertas de la eternidad. Dios volvió a abrir la puerta y podemos encontrar el camino para regresar al árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Aquí, al finalizarse el Nuevo Testamento, se enfatiza este punto, Apocalipsis 2, que Dios no ha dejado a la humanidad sin ningún acceso a la vida eterna. Apocalipsis 2 y versículo 7. El primer mensaje de estos siete mensajes a las iglesias, el mensaje a Éfeso, veamos lo que dice aquí en Apocalipsis 2 y versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno que venza va a tener el privilegio de comer del árbol de la vida, que simboliza, que representa acceso a la vida eterna. Una vida otorgada por Dios, no otorgada por Gandhi, no otorgada por Buda, no otorgada por ningún dirigente político, otorgada por Dios mediante Jesucristo, la vida eterna en la mismísima familia de Dios, una vida glorificada. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y versículo 14. Apocalipsis 22 y versículo 14. Dice, casi al final de todo el libro: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Para tener derecho al árbol de la vida. Sí, hay un camino hacia la vida eterna en la mismísima familia de Dios. Pero ese destino es posible solo con Dios, solo mediante Dios, solo en Dios, en Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Siempre ha sido la prerrogativa de Dios y la prerrogativa de Él solamente proveer el camino. No es la prerrogativa de la humanidad abrir las puertas a la eternidad. No es así. Aunque el orgullo del hombre tenga ese deseo, el orgullo del hombre desea la inmortalidad. El orgullo del hombre desea que continúe la vida. Pero no continúa aparte de Dios, solo mediante Dios. A veces aquí en este país, yo creo que en otros países, una persona que haya contribuido mucho a su comunidad, para esa persona se nombra un banco en el parque y se pone un letrero y dice que este banco en el parque fue financiado por esta persona difunta. Ahí menciona el nombre de una persona que contribuyó. a la comunidad. Lo que nos ofrece Dios es mucho, mucho más que un banco en el parque. Pero algunos tienen el deseo de llegar a la inmortalidad mediante el banco en el parque. Vayan conmigo al libro de Daniel, Daniel 4, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 y versículos 28 a 33. Daniel 4, 28 a 33, donde aquí leemos la historia de un hombre con un ego bastante grande, un hombre orgulloso, un hombre con el deseo de ser inmortal mediante un aspecto de las cosas físicas. Este hombre, con mucho orgullo, con su propio ego, parece que estaba tratando de llegar al nivel de Dios, pero fracasó. Daniel 4, versículo 28, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia o de Caldea. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y no dijo esto en un tono humilde, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Hay que ver cuántas veces habla de sí mismo dentro de una pequeña, corta declaración. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años proféticos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Ven? Que es la prerrogativa de Dios darle poder física, darle gobierno físico en el mundo y también otorgar el don de la vida eterna. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor significa el favorito de Nebo. El favorito de Nebo. Parece que Nabucodonosor intentó llegar al nivel de Dios, pero apostó con el Dios incorrecto, con el otro Dios, Nebo, un Dios pagano. Continuando aquí, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Fue bajado a un nivel más bajo que el nivel humano, un nivel subhumano, aunque intentó elevarse a sí mismo a un nivel humano con su orgullo. Y Dios le dijo, no, 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 esto no se hace mediante el orgullo humano, esto no se hace mediante esfuerzos humanos, y el orgullo de Nabucodonosor fue una ofensa ante Dios, y Dios lo bajó tal vez a un nivel subhumano. ¿Le quitó Dios el espíritu dentro del hombre, el espíritu humano? ¿Le quitó a Nabucodonosor ese espíritu humano? Parece probable, porque parece en el versículo 33 que aquí tiene las características no de un hombre, sino de un animal. Tal vez no podía, no tenía el poder, la capacidad de lenguaje humano. Empezó a comer hierba, podemos visualizarlo, comiendo hierba de rodillas y con su cuerpo mojado y con las uñas crecidas. Interesante la historia, interesante. Y esa es la historia de los gobiernos humanos, que la gente, mediante su filosofía, sus ideas, sus filosofías políticas, su orgullo, tiene el deseo de formar un renombre para sí misma. La gente desea un renombre eterno. Y es el origen de las falsas filosofías. Aquí tenemos el origen de esas filosofías, esas ideas políticas, el humanismo, el comunismo, el fascismo, diferentes ideas que buscan buscan formar la eternidad mediante sus propias filosofías. Y vemos que la historia de esas filosofías indica que son filosofías muy, muy peligrosas. Filosofías muy peligrosas, filosofías que le han quitado la vida a millones y millones de personas. Hay que ver cuánta gente se murió en el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia humana. Millones y millones de personas, y se murieron como resultado de ese deseo de eternidad imbuido dentro de las filosofías humanas. Detengámonos por un momento a pensarnos en Adolfo Hitler. Adolfo Hitler propuso un Reich, un imperio, edificado sobre el prejuicio racial, un imperio edificado sobre sus ideas de superioridad de varias razas e inferioridad de otras razas a quienes él quería poner a la muerte. Un Reich, un imperio mundial, tenía el deseo de destruir a los judíos. ¿Por qué? El deseo de destruir a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos? Por varias razones se pudiera explorar ese aspecto de sus ideas, pero dice la Biblia que a los judíos se les fueron otorgados los oráculos de Dios, Romanos 3 y versículo 2. Romanos 3, versículo 2. Es decir, que Dios metió en posesión de los judíos los oráculos de Dios, de Él. ¿Y qué dicen los oráculos? Dicen que Dios gobernará, que no hay vida sin Él. Entonces, esto representa un reto a cualquiera que se atreve a decir, yo voy a gobernar, yo voy a apoderarme del mundo, mi filosofía política, mis ideas políticas van a tomar control de todo el mundo. Si ustedes se ven, he visto de vez en cuando programas, películas, donde todavía se representan los discursos de Adolfo Hitler, y se tiene la impresión de que había un demonio dentro de Hitler, que él fue inspirado, por decirlo así, por un demonio, y el resultado, un desastre en Europa, una destrucción masiva, no solo de vida humana, sino también de los recursos naturales del continente europeo, donde se originó gran parte de la civilización humana. En su libro Mein Kampf, título alemán que significa mi lucha, Adolfo Hitler escribió lo siguiente. Esto viene de Mein Kampf, mi lucha, volumen 2, la conclusión. Y esto tendrán ustedes que perdonar, yo lo saqué en inglés. El inglés fue una traducción del alemán. No sé alemán, así que he hecho una traducción del inglés al español, pero creo que esto se va a entender. Esto de volumen 2 de Mein Kampf, en la conclusión, podemos imaginar a Adolfo Hitler rabiando y declarando estas ideas. Dice lo siguiente, se lee así. El día 9 de noviembre de 1923, en el cuarto año de su existencia, el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista fue disuelto y prohibido en todo el territorio del Reich. Hoy, en noviembre de 1926, está de nuevo libre entre nosotros, más fuerte y más firme que en cualquier momento antes. Todas las persecuciones contra el movimiento y contra sus líderes individuales, todas las difamaciones, las calumnias, fueron impotentes para hacerle daño. La exactitud de sus ideas, la pureza de su voluntad, el espíritu de autosacrificio de sus partidarios, ha causado que saliera de todas las represiones más fuerte que nunca. Si en el mundo de nuestra presente corrupción parlamentaria llega a estar más y más consciente de la esencia más profunda de su lucha, se sienta la representación más pura del valor de la raza y la personalidad, y se conduce conforme a estas ideas, llegará a ser, con una certidumbre casi matemática, que saldrá victorioso de su lucha. Igual que Alemania inevitablemente debe llegar a su posición justa en esta tierra si es dirigida y organizada conforme a estos mismos principios. Un Estado en el cual, en esta edad de envenenamiento racial, se dedica al cuidado de sus mejores elementos raciales, algún día debe llegar a ser señor de la tierra. ¿Ven ustedes? El deseo de tener poder eterno. Ese Estado va a llegar al Señor, a ser el Señor de la Tierra. Podemos imaginar a Adolf Hitler enfurecido, apretado sus puños, declarando su tan vil filosofía. Continuando, que los partidarios de nuestro movimiento nunca olviden esto, si es que la magnitud de su sacrificio les decepcione en una comparación ansiosa con los posibles resultados. No quería que su partido fuera engañado, que continuara haciendo sacrificios. ¿Ven ustedes ese espíritu dentro de esta filosofía? Un espíritu que dice, voy a apoderarme del mundo, voy a tomar control, vamos a vivir por siempre bajo un Reich formado sobre estas ideas de conspiración, estas ideas de pureza racial, y el resultado, un desastre enorme. 6 millones de judíos muertos en Europa, muchos otros que murieron como resultado de este desastre político que tomó lugar en Europa en los 1940. Y brota del deseo de inmortalidad. También podríamos hablar de Carlos Marx. Esto viene del Manifiesto Comunista. Carlos Marx también escribió algo similar. Los comunistas no dignan a esconder sus puntos de vista y sus metas. Declaran abiertamente que sus fines se logran únicamente mediante el derrumbe forzado de todas las condiciones sociales existentes. Que tiemblen las clases gobernantes ante la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que esconder excepto sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Que se unen los proletarios de todos los países. Otra vez el deseo de inmortalidad. Otra vez el deseo de que esa filosofía se apodere del mundo y que forme un mundo obrero, según esta filosofía, un mundo basado en el poder obrero en todo el mundo por toda la eternidad. Todas las filosofías radicales políticas han llegado a un desastre. Porque se ha muerto ¿cuánta gente? En Alemania, en Europa, en la China, en Rusia bajo Stalin, en Corea del Norte ya donde torturan y hacen maldades a sus propios ciudadanos, cosas terribles. Pero esto todo brota de un deseo de llegar al nivel de Dios dominando el mundo. Desean dominar el mundo. Y los resultados, un desastre, un desastre. Bajo Mao, en la China, se dice que se murieron entre 10 millones hasta quizás 30 millones de chinos. Con las purgas políticas, también con las hambres, con la persecución. Bajo Stalin, 6 millones. Bajo Hitler y Mussolini, 6 millones de judíos, muchos más. Este intento de llegar a ser Dios sin Dios dirige solamente a la muerte, y la muerte en una escala masiva. Cuando la gente trata de llegar a ser Dios sin Dios, aparte de Dios, esto dirige a la muerte en una escala masiva. Hace algunos años, recuerdo un hombre, un profesor en la Universidad Ambassador, que daba algunas clases sobre la política, la teoría política en el mundo, y dijo que se caracterizan los extremos políticos, extremo de izquierda, extremo de derecha, como una línea, Pero él dijo que esto no es cierto, que la política realmente se representa más bien con un círculo, que hay el comunismo y el fascismo, y eso se representa en un círculo, porque llegando al otro lado del círculo, uno se encuentra a sí mismo volviendo. Es decir, que el resultado de estas filosofías extremas es el mismo, es la destrucción. Son los desastres. También el campo de la religión, los cuerpos religiosos más grandes, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, han perdido de vista a Dios y su propósito real en la tierra. Porque ¿qué declaran? ¿Qué declaran? Dicen que uno va al cielo cuando se muere. Dicen que uno va al cielo cuando se muere. Uno de los mayores fraudes en toda la doctrina cristiana. Nadie va al cielo al morirse. Únicamente Jesucristo subió al cielo. Juan 3, versículo 13. Juan 3, versículo 13. Juan 3, versículo 13. Ellos no saben cuál es el destino del hombre. Juan 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, solo Cristo. Y no es el propósito de Dios llevarnos a nosotros al cielo. Hemos de gobernar en esta tierra junto con Cristo. Hechos 2 y versículo 34. Hechos 2. Y versículo 34. Hechos 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juan 14, Juan 14, versículos 3 y 4. Juan 14. 3 y 4. Juan 14, versículo 3. Dice Jesucristo, y si me fuere y os preparare lugar, este lugar, ¿dónde va a estar? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde estará él? En la tierra. Vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No, nadie ha ido al cielo, excepto el Hijo de Dios mismo. David está esperando en la tumba. Con nosotros subirá en el cielo, en el primer cielo, para después regresar a la tierra y gobernar bajo Jesucristo como parte de la familia de Dios. Eso se logrará mediante Dios, no mediante ninguna filosofía humana, no mediante ningún esfuerzo humano, no mediante ningún movimiento político. Dios lo hará, solo mediante Dios. De otra manera vienen los desastres, las muertes, la persecución, conmociones terribles en la tierra. Mediante Dios sí se logra. A nosotros, en tiempos del Nuevo Testamento, Jesucristo nos hace una declaración. En Juan 6, Juan 6, y versículos 35 a 40. Juan 6. 35 a 40. Juan 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, lo que empieza en la primavera representa el mismo plan. El mismo plan. Cuando tomamos el pan en la Pascua, esto significa que estamos aceptando el don ofrecido únicamente por Dios, el don de la vida eterna mediante Jesucristo. Él es el camino, Él representa el camino, Él es el Yahvé del Antiguo Testamento, no en todos los casos, pero en muchos casos. Versículo 36, continuando en Juan 6, 36 dice, «Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí». Y al que a mí viene, no le echo fuera. porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Jesucristo? Se contesta en el versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, proveer la eternidad, abrir de nuevo esa puerta al huerto donde estaba el árbol de la vida. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Viene una resurrección, y es mediante la resurrección de Dios, un milagro de Dios, no un esfuerzo humano, un milagro realizado por Dios mediante Jesucristo, que usted y yo vamos a recibir la vida eterna en el reino de Dios. ¿Cuánto pensamos en la eternidad? Porque hay que ver que dentro de la iglesia de Dios somos nosotros las personas que tienen acceso a esa eternidad, que podemos llegar a ser inmortales mediante Dios dentro de su familia. ¿Cuánto lo pensamos? ¿Cuánto pensamiento le dedicamos a otras cosas, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a las otras personas, a la iglesia, en la iglesia, a pequeñas riñas que ocurren de vez en cuando, desacuerdos, esto me gusta, esto no me gusta? Hermanos, dedicamos demasiado tiempo a las cosas triviales, y nuestra tendencia es de no dedicarle suficiente tiempo a las cosas que realmente son de importancia. El prospecto de la vida eterna, la eternidad, en el mismísimo reino de Dios bajo Jesucristo. Esa es nuestra meta. Entonces, ¿cuánto lo piensa usted? ¿Cuánto esfuerzo le dedica usted a meditar en el prospecto que le ofrece Dios, la vida eterna? Como su ministro, los insto a que lo piensen. Les digo, les ruego de todo corazón, pensémoslo. Pensemos en lo que Dios nos ofrece, porque Dios nos ha abierto el camino y lo único que tenemos que hacer es seguir caminando, paso tras paso, con esa meta en vista, con esa idea en mente, declarando, por ahí voy. Esta es mi meta, este es mi deseo, ese es mi propósito en la vida. Tomar, aceptar el don que me ofrece Dios, el don de la vida eterna, no mediante nada de filosofía o ideas humanas, mediante la revelación de Dios, quien nos enseñó, nos hizo entender que hay un camino y que no se puede hacer mediante otro camino. Nosotros somos los primeros de llegar a Cristo, se nos llama las primicias. Los primeros frutos en la Biblia. A Dios, a nosotros, Dios nos ha abierto las puertas y nos dice, no se logra por ningún otro camino. ¿Cómo? ¿Cómo se logra esta búsqueda de la vida eterna? Es sencilla, por lo menos en teoría. Por lo menos en teoría, esta búsqueda de la vida eterna es sencilla. ¿Qué tenemos que hacer? Nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados, crecemos, un proceso de toda la vida, crecemos, buscando nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestros errores, eliminando todo eso con la ayuda de Dios, crecemos, permanecemos fieles para con Dios, aprendemos a actuarnos y a pensar como Dios, como Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador, y al final de la historia recibimos el maravilloso don de la vida eterna en el momento de la venida de Jesucristo. Y por último, todos se van a enfrentar con la misma decisión, la decisión que hacemos nosotros. Aquí está la decisión, llegar a ser parte de la familia de Dios, subirse al nivel de Dios mediante Dios, mediante su Hijo, mediante su ley, o sencillamente morirse.